Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, tu pastor, y a esos de ustedes que no soy su pastor, yo quiero serlo. Estamos leyendo a través de la Biblia. Este es la primera de Samuel, y este es el capítulo 22, y hay 23 versos en este capítulo. Y tenemos algunas traducciones y comentarios y un par de cartas para leer. Y luego voy a hacer la sexta de la serie de la carne. Así que vamos al Señor ahora para tener este servicio ungido por Él. Señor, unge este servicio. Deja que todos te den las gracias y que te alaben, Señor, por ungir tu vida en ellos a través de tu palabra y tu espíritu. En Jesús oramos. Y todos dicen, amén. Está bien, vamos a comenzar a leer las cartas. Lectora. La primera es de Lamberton, Carolina del Norte. Hola, hermano Tony Alamo. Que el Señor te bendiga, hermano Alamo, tú y toda la santa del Dios Todopoderoso. Bueno, hermano Alamo, muchas gracias por continuar mandándome la hermosa literatura. He estado agarrando cada una de las literaturas que me has mandado. Gracias otra vez, hermano Alamo, por tu hermosa literatura. Yo de verdad amo leer todo lo que es verdad y lo que tú dices es la verdad. Yo creo todo lo que está escrito en la Biblia. Los terremotos y otras son las señales que es verdad y todas las señales que están viniendo a este mundo poco a poquito para enseñar el poder del Señor a todo el mundo y que la palabra de Dios es verdad. Me gusta saber la verdad, porque la verdad me está ayudando para saber más de la ira de Dios. Gracias, hermano Alamo, por decirle toda la verdad a todo el mundo. Tú sabes, hermano Alamo, yo me gozo a leer todo lo que tú dices, porque tú eres un verdadero hombre de Dios. El Espíritu Santo habla a través de ti, para que les digas a todo el mundo, yo sé que tú eres un verdadero profeta de Dios, todopoderoso, y el Señor te conserve bien fuerte para que continúes hablando la santa palabra a todas las almas perdidas. El pastor dice, ¿tú sabes que todos en el mundo se supone que son profetas hoy en día? El Señor dice que Él va a poner su espíritu en toda carne, y los hombres jóvenes profetizarán, hombres y mujeres profetizarán. Amén. Hombres viejos, hombre joven, mirarán visiones y el hombre viejo tendrá sueños, y él pondrá su espíritu en sus sirvientes y sirvientas, ellos profetizarán. Eso quiere decir que todos debemos hacer eso, si quieren ser salvos. Y si no, ok, es muy triste en estado de asuntos, en donde muy poca gente que de verdad están en las líneas de enfrente, que están diciendo la verdad. Todos deberían de decir la verdad. Lectora, por favor, guárdeme en tus oraciones. Tu hermano en Jesucristo te ama y todas mis hermanas y hermanos en el nombre de Jesucristo. Ora por toda mi familia. Los amo a todos. Tu hermano en Jesucristo, de B.L., de Lamberton, Carolina del Norte. El pastor dice, oh, qué hermosa carta es, alabado sea el Señor. Esto nos dice que es un alma muy dulce. Amén. Vamos a orar por la familia y orar por ellos. Orando, oh Señor, bendícelos en todos los caminos que sean en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la siguiente carta, lectora. La siguiente es de las Islas de Salomón. Querido Señor, estoy muy deleitado al dejarte saber que ya recibí el paquete de Biblias y tu literatura que tu ministerio me ha mandado. Estaba verdaderamente regocijándome cuando recibí este cartón y también me gozo al distribuir esta literatura entre gente joven. Ellos también se gozan al leer este material. Muchos de mis gentes jóvenes reconciliaron sus mentes y también respondieron a Dios a través de esta literatura. Me gustaría tomar esta oportunidad una vez más para preguntarle a tu ministerio que continúe mandándome la nueva publicación, literatura y también libros para enseñar la Biblia, para que me asista a mí y a mi ministerio. 50 copias de las siguientes: Déjanos Solos, ¿Qué es Verdad?, Camino de Muerte, América es una Nación Cristiana, Álamo Literatura Mundial, Quebrantada en Pedazos, El Libro del Mesías, Los Secretos del Papa y algunas Biblias, Reina Valera. Pastor, de verdad necesito estos materiales para que yo continúe mi ministerio en enseñando y también al distribuir toda esta literatura a nuestra gente y también en mi área. En cuenta de esto te escribo personalmente solicitando este material a las manos de la divina naturaleza de Dios en mi vida como individuo, también como para distribución Álamo Literatura. A través de este desafío yo puedo alcanzar las almas tímidas que están atrapadas por el diablo para cuando el tiempo de nuestra libertad venga. Alabado sea el Señor. Por la razón de arriba, yo quiero que me sigas conservando en tu lista de correo, porque a través también yo puedo crear un informe de tu ministerio. Gracias, muy amablemente, permanece siendo bendecido. Tuyos y en los servicios del Señor, G.F., Providencia, Mailaira, las Islas de Salomón. El pastor dice, oh Padre Dios, vamos todos a orar que sigan lloviendo mucha gente así por la literatura. Vamos, continuemos leyendo la carta de la del tsunami. Lectora. Para nuestro querido hermano, honorable y bendecido, y un grande hombre de Dios, pastor mundial. Reverendo Tony Álamo, tu buen nombre baila en nuestros labios, así cuando oramos varias veces al día. Calurosos saludos de tus hermanos y hermanas de la India, en el majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el pronto venidero Mesías de nosotros. Gracias y bendiciones de Dios de arriba sean para ti, que continúen en los servicios del Señor. He recibido tu correo electrónico devotamente y todas las conscientes han sido cuidadosamente observadas. Gracias por escribirme, querido hermano. Nosotros sabemos qué ocupado estás, querido hermano, pastoreando, enseñando, predicando, escribiendo, levantando el ánimo de los ministerios cristianos Álamo Mundial, levantando el ánimo del Álamo Ministerios Cristianos mundialmente. Pero no importa qué tan ocupado tú estás, nosotros siempre estaremos en tus oraciones por el trabajo del Señor aquí en esta grande nación pagana. Gracias otra vez, querido hermano, por tus preciosas oraciones para nosotros. Estamos profundamente deudores, querido hermano, por siempre y para siempre. Así como tú preguntas en tu correo electrónico, te estoy dando la siguiente información. La gente, los que han recibido la comida y provisiones distribuidos por Álamo Ministerios Cristianos en la India, son miembros de los Álamos Iglesia Cristiana, ambos, Chinalanca como Pedalanca, y ellos saben muy bien que la ayuda vino de los Álamos Ministerios Cristianos de los Estados Unidos, ofrecidos por el pastor mundial Tony Álamo. En realidad, ellos no saben quién es el presidente de América, ni siquiera el primer ministro de la India, pero ellos te conocen muy bien a ti como el pastor mundial Tony Álamo, y también oran por ti. ¡Qué grande cosa es! ¡Qué hermoso es al oír! ¡Alabado sea el Señor! Y el sea la gloria. ¡Amén! El pastor dice, le vamos a mandar esto al presidente Bush, ¿ok? Porque el presidente Bush, él no gana almas. Pero si él empieza a hacer, él sería honrado mucho así también. Pero gente de verdad están trayendo abajo su nombre. Yo lo miro en la televisión todo el tiempo. Presidente Bush, tú necesitas salvarte. Tú tienes que ser salvo. Continuemos, lectora. Después de orar devotamente y distribuir esta comida y estas provisiones, distribuimos cerca de 2,000 piezas de nuestra literatura, incluyendo el libro del Mesías, que fue mandado por la Operación Movilización de Sacandrabac. Está todavía grande necesidad por tu literatura aquí. Hay mucha clase de gente. Hermanos de diferentes iglesias vienen y preguntan por el libro del Mesías y el folleto Huesos Secos en larga cantidad. El pastor dice, aquí es en donde el si no me pegó. Nosotros mandamos provisiones y literatura, por supuesto, Biblias también. Lectora, continuamos leyendo. Por favor, arregla pronto para mandar la literatura, porque la gente aquí está hambrienta por la inalterable verdad en la palabra de Dios que está escrita en tu literatura. Por favor, ayuda a mi gente con la real comida espiritual. Es una fuerte carne para nuestra alma hambrienta. Gracias de antemano por ser tan bondadoso y considerar mi sincera petición a tu literatura. Que Dios te bendiga ampliamente por escribir tal prodigiosa y extraordinaria literatura. Dios te ha dado una fantástica sabiduría de la Biblia y una capacidad afectuosa de escribir. De verdad tú eres enviado de Dios. Hermano, como yo te mencioné en mi carta anterior, que los hermanos aquí son pescadores y nuestra dependencia es en nuestros barcos y redes para pescar, para ganar nuestra vida. A causa del tsunami, nuestros barcos y redes están completamente dañados. Con urgencia, en necesidad de barcos y redes para ir a pescar para nuestra vida diaria. Estamos orando que nuestros barcos sean reparados y agarrar redes nuevas para pescar. El costo aproximado para reparar los barcos son como $200. Una red nueva cuesta $100. Por favor, ora por los santos. Son como 200 familias que viven en ambas aldeas. Todos son pescadores. Son para la reparación de 24 barcos pesqueros y 44 redes para pescar. Se les va a dar a ellos para sus vidas, que van a mantener a 200 familias que están sufriendo y muriendo. Por favor, ora por ellos y bondadosamente, con tus manos dadivosas y el amor de Jesús. Gracias, muchas gracias, querido hermano. Te aseguramos nuestras concentradas oraciones y humildemente te rogamos que bondadosamente ayudes a los hermanos y ores por mi obra entre sin cesar y nuestro Señor siempre ama el dador alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Nosotros totalmente esperamos y esperamos que el Señor te haga un vaso de fuerzas. Para los hermanos que están sufriendo, nuestras concentradas oraciones de todo corazón, esperamos tu bondadosa carta. Es como un deseo confortante y consuelo para nuestra alma en una grandiosa esperanza para siempre. Gracias, hermano, de antemano por tu gran amor y ayuda y aceptar las cosas que todos aquí con un amor unido en oración en Cristo Jesús. La gente ha recibido tu ayuda con provisiones y comidas y una vez más te mandan sus corazones llenos de profunda gratitud para ti, hermano, por tu bondadosa ayuda en tiempo de necesidad. Todos te saludan. Por favor, saluda y dale las gracias a todos los fieles y todos los queridos en el Señor de mi parte. Gracias por hacerlo. Que Dios te bendiga. El pastor dice, esta carta vino antes de que, o en medio, ya mandamos suficiente dinero para que pongan esos barcos a funcionar, ¿ok? Alabado sea el Señor. Los barcos de camarón ya vienen. Hay baile esta noche. Amén. Lectora, continuamos leyendo. Que el Señor guarde su bondadosa mano derecha en ti, siempre en nuestras oraciones. Amén. tu hermano fielmente en tu servicio, Reverendo Hebe de Underproduce, India. El pastor dice, alabado sea el Señor, ¿ok? Vamos a empezar, Primera de Samuel, capítulo 22, con 23 versos. David en la cueva de Adulam. Verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Verso 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Verso 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Verso 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Verso 8. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Traducciones del verso 1 al 8. David en la cueva de Adulán. Verso 1. David dejó Gad y escapó a la cueva de Adulán. Muy pronto sus hermanos y otros familiares se juntaron con él. Verso 2. Luego otros empezaron a venir, hombres que estaban en problemas o en muerte o solamente descontentos, hasta que David fue al el jefe como 400 hombres. Verso 3. Tiempo después David fue a Mizpa de Moab y le preguntó al rey, entre comillas, ¿tú dejarías a mi padre y a mi madre vivir aquí, bajo royal protección, hasta que sepa qué es lo que Dios va a hacer para mí? Verso 4. El rey estuvo de acuerdo, y los padres de David se quedaron en Moab, mientras que David en su lugar fuerte. Verso 5. Un día el profeta Gad le dijo a David, entre comillas, deja el lugar fuerte y regresa a la tierra de Judea. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Verso 6. Las nuevas de su arribo a Judá muy pronto llegó a Saúl. A este tiempo el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en lo alto de Gaba, deteniendo su lanza y rodeado de sus oficiales. Verso 7. Entre comillas, oír ahora, hombres de Benjamín. Saúl gritó cuando oyó las nuevas, entre comillas, David te ha prometido tierras y viñas. Él te ha prometido hacer los comandantes de su armada. Verso 8. Es por eso que has conspirado en contra de mí, porque ninguno de ustedes me dijeron que mi solamente hijo está en el lado de David. Ustedes ni siquiera sienten lástima de mí. ¿Piensan en eso? Mi único hijo está animando a David de tratar de matarme. Continuamos leyendo de la Biblia, de los versos 9 al 16, y dice así, verso 9. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, verso 10, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo, verso 11, y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey, verso 12, y Saúl le dijo, oye, ahora, hijo de Ahitob, y él dijo, heme aquí, señor mío, verso 13, y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? ¿Cuándo le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Verso 14. Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Verso 15. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Verso 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Traducciones de los versos 9 al 16. Entonces Doeg, el edomita, quien estaba parado con los hombres de Saúl, habló, entre comillas, cuando yo estaba en Nob, él dice, yo miré a David platicando con Ahimelec, el sacerdote. Verso 10. Ahimelec consultó al Señor para saber lo que David tenía que hacer. Luego le dio a David comida y la espada de Goliat, el filisteo. La matanza de los sacerdotes. Verso 11. El rey Saúl envió por Ahimelec y toda su familia que servía como sacerdote en Nob. Verso 12. Cuando arribaron, Saúl le gritó a él, escucha a mí, tu hijo de Ahitob. Entre comillas, ¿qué es mi rey? Ahimelec preguntó. Verso 13. Entre comillas, porque tú y David conspiraron contra de mí. Saúl demandó, porque tú le diste comida y la espada, porque lo consultaste a Dios para él, porque lo animaste a que se rebele en contra de mí y venir aquí para atacarme. Verso 14. Pero Señor, reportó Ahimelec, ¿quién entre todos tus sirvientes, quién es tan fiel como a David tu yerno? ¿Por qué? Él es el capitán de tu guardaespaldas y un alto honrado miembro de toda tu casa. Verso 15. Ciertamente, esta no es la primera vez que consulto a Dios por él. Por favor, no me acuses a mí y a mi familia en este asunto, porque yo no sé nada de ninguna conspiración en contra de ti. Verso 16. Entre comillas. De seguro que tú morirás, Ahimelec, junto con toda tu familia. El rey gritó. Reina Valera, verso 17. Y dice así. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Verso 19. Yanov, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Verso 20. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Verso 21. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Verso 22. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Verso 23. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Traducciones de los versos 17 al 23. Y él ordenó a sus guardas espaldas, entre comillas, mata a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados y conspiradores con David. Ellos sabían que él estaba huyendo de mí, pero no me dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg, entre comillas, tú hazlo. Así que Doeg se volvió y los mató, 85 sacerdotes en total que todavía vestían sus túnicas de sacerdotes. Verso 19. Luego él fue a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a toda la familia de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y bebés, todo el ganado, asnos y ovejas. Verso 20. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelec, escapó y huyó tras David. Verso 21. Cuando le dijo a David que Saúl mató a los sacerdotes del Señor, verso 22, David exclamó, yo sabía, cuando miré a Doeg ese día, yo sabía que él iba a decir a Saúl, ahora yo he ocasionado la muerte de toda tu familia, de tu padre. Verso 23, quédate aquí conmigo y yo te voy a proteger con mi propia vida, porque la misma persona quiere matar a ambos. El pastor dice, está bien, aquí están los 23 versos del capítulo 22 de Primera de Samuel y también las traducciones, y ahora tenemos algo de comentario.
Comentarios, capítulo 22, verso 1. Adulán estaba solo, como 20 millas del suroeste de Jerusalén y 10 millas hacia el sur de la ciudad de filistina de Gad. Toda la casa de su padre se movieron de Belén y vinieron a David por protección de Saúl. Capítulo 22, verso 2. Este es el principio de un grupo seleccionado y valeroso de hombres de pelea que David juntó y puso alrededor de él mismo. Estaban en una lista por sus nombres y por ser sorprendentes, aprovechosos. En 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8 al 39, y en 1 de Crónicas, capítulo 11 y 12, capítulo 22, verso 3 al 4. Ruth, la bisabuela de David, era moabita, por eso tal vez su familia estuvo en seguridad con sus parientes. Capítulo 22, verso 5. El profeta Gad probablemente vino a David de la escuela de Samuel, los profetas. También es posible que se identificó con la causa de David y permaneció con David para ayudarlo. Mirar Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 9. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Los bosques de Aret estaban en la área montañosa de Judá, al este de Dula. Capítulo 22, verso 6. El árbol de tamarisco es de madera muy blanda del desierto, un árbol que casi nunca se encuentra en las montañas. Evidentemente, era bien conocido por su localización en este campo de la colina. Capítulo 22, verso 7. Ustedes de Benjamín, todos los que Saúl, la nueva renovación, eran de su propia tribu de Benjamín. Mejor que una amplia representación de la nación puede indicar que el escogido puede ser de su gobierno. Capítulo 22, verso 18. Vestir ephod de lino era una visible señal que hablaron por Ahua o el Señor. Capítulo 22, verso 1. La familia de David se unieron a él en la cueva de Adulam. Recuperación es un proyecto de la familia que envuelve nuestros amados y una cadena de apoyo de amigos y compañeros rezagados. Compañerismo no se debe de eludir en las crisis. Dios nunca quiere que vayamos solos. El pastor dice, mencionando eso como en las crisis, la otra noche te mencioné acerca de que querían matar al papá de Bob Stripe en el hospital. Hasta tenían un letrero, lo acababan de poner, y dice, no me des de comer. Lo están matando de hambre. Bueno, esta noche él murió y le pregunté al Señor, ¿él está contigo? Y el Señor me respondió. Bob estaba sollozando en el teléfono. Yo le dije, no llores, él está allí con el Señor. Y yo estaría muy gustoso de cambiar lugar con él ahorita mismo, si eso se pudiera hacer. Le ofrecí al hermano $20,000 para que firmara sobre la propiedad, para que Bob no tuviera ninguna de su propiedad, porque él ha estado en esta iglesia más de 30 años. Él no las necesita. Si él firma los papeles, que no maten a su propio padre, el hermano. Pero su hermano menor no quiso hacer eso. Ellos hicieron que el padre firmara los papeles cuando casi estaba en coma, porque él también quería que muriera. Bob piensa que él quería ser el heredero. Yo estaría contento de firmar todo eso y darle además $20,000 y le ofrecí al licenciado $20,000 para ver si podía deshacerse de Habeas Corpus. Y le ofrecí a dos abogados de los mejores de la ciudad de Nueva York, Al Lieberman en Kubi, en la misma oficina, y ellos dijeron que no podían hacer nada. Como las cosas en estos días, ellos creen en poner a la gente a morir. Ellos creen en asesinar a la gente y que cometan suicidio. Y esto es absolutamente imperdonable en la Biblia. Pero cuando Bob fue allá para testificarle, su papá dijo que él quería venirse con él y también trataron de salirse, pero los guardias de seguridad bloquearon la puerta, así que no fue posible de sacarlo. Pero ahora él está seguro y salvo con el Señor. Ahora, alabado sea el Señor. Ok, nosotros tenemos que estar juntos. No hay nadie, casi, en estos días que pone dinero en efectivo cuando alguien está en problemas. Yo sé que cuando yo estaba en problemas, cuando fui a la prisión por el Evangelio, ninguna persona, con excepción de la gente de mi iglesia y H.B. Barnum, quien no es miembro de la iglesia, pero él es el director de música, él voló desde Chicago para testificar por mí y también mi hermano Danny. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a estar juntos, amén, con la minoría de este mundo. No negros, no chinos, pero cristianos. La verdadera gente que le pertenece a Cristo es la minoría. Si no sobresalimos unos al otros, nadie lo va a hacer. Los judíos, ellos saben en Israel, Ellos saben, si no se extienden la mano por ellos mismos, nadie más lo va a hacer, porque todo el mundo está en contra de ellos también. Y verdaderos cristianos, gente que pertenece a Cristo, van a estar apoyándose uno al otro. Eso es inteligente. Gente del Señor lo va a hacer también. Vamos a continuar. Capítulo 22, verso 16 al 18. Los sacerdotes y los pasajes son las inocentes víctimas de la enfermedad mental de Saúl, la vida de David. El pastor dice, enfermedad mental en realidad es posesión del diablo, como los hechiceros, amén. Es posesión de demonios, toda la gente en el instituto mental, todo lo que es posesión de demonios. Saque el demonio afuera y mantiene su mente en el Señor. Va a tener perfecta paz, no importa quién es. Y mente sana no es un caso mental, ¿ok? Cualquiera que sea irracional, tirando arranques sin ninguna razón del todo, haciendo algo para hacer un berrinche, esta gente tiene posesión de demonios. En otras palabras, ellos están poseídos. Posesión son del diablo. Ellos pertenecen a él. En otras palabras, nosotros necesitamos ser poseídos por el Señor solamente, por Dios. Y si alguno no puede tener ese control sobre su espíritu, ellos están poseídos. Posesión son posesiones de Satanás, porque él causa que ellos, cualquiera cosa que él quiere y cuando él quiere, ¿ok? Continuemos. Los sacerdotes y los pasajes son las víctimas inocentes de la enfermedad de Saúl. La vida de David, capítulo 21, verso 2. Y Doeg, deseo de ser, aparentemente, por consiguiente, en la vida de David vino a ser descuidado por los pecados de otros, le dio a Saúl la oportunidad de actuar de una manera desequilibrada, le dio a Doeg la chance de tratar de agarrar algo de atención. Algunas veces, las más pequeñas mentiras que decimos pueden ser cambiadas por el fracaso de otras al traer grande sufrimiento para la gente inocente. En tiempo así, decir la verdad puede parar los pecados de otros en lugar de perpetuar o cambiarlos. Honestidad siempre es la mejor política. El pastor dice, este fue el capítulo 22 de Primera de Samuel con sus 23 versos y comentarios. Y ahora tengo la sexta serie de la carne y vamos ahorita mismo a entrar en ella. Lectora, tratando con la carne, parte 6. La aplicación del trato de nuestra carne. Después de que pasamos a través de los mensajes de los que te dije, después de que tú chocaste contra ese proceso, tú vas a empezar a experimentar el trato con la carne, porque tú tienes que experimentar, el pastor dice, tienes que experimentar, saber que tu carne está derribada, amén. Y si tú todavía estás tirando berrinches o mintiendo, tú nunca has tratado con tu carne, tú todavía eres propiedad del diablo, tú todavía eres uno de sus favoritos. Y si tú tratas de impresionarlo a él, tú vas a lamentarte. Continuemos. Lectora, esta clase de experiencia en tratar no es una vez por todas o una vez trato. Necesitamos aplicar esta experiencia en tratado con nuestra práctica manera de vivir continuamente, permitiendo al Espíritu Santo a ejecutar el poner a muerte en nosotros para que cada cosa que pasemos en vida, nosotros tengamos la experiencia de tratar con la carne. Eso no más puede pasar cuando vivimos continuamente en el Espíritu Santo. Esta experiencia continúa, es lo que quiero decir por la aplicación al tratar con la carne. El pastor dice, sí, porque a través del día es una clasificación de cosas. Tú miras estos ejemplos de estos tipos que van a través de academia de policía. El FBI tienen todas estas diferentes bandas que aparece abruptamente y luego se supone que tiene que dispararle a la banda y luego el policía oficial sale y si le disparan al policía oficial, entonces no pasan la prueba. O tienen ojo privado en alguien, o es solamente una mujer o un niño o alguien, y si le disparan a esa gente, no agarran. Y es en todo el día, hay cosas buenas y cosas malas, vienen en nuestro camino. Así que cuando caminamos en el Espíritu, cuando crucificamos la carne, nosotros sabemos cómo tomar cuidado de cada una de esas situaciones y vamos a ser capaces de vivir a través de cada una con victoria. Así que para que no perdamos nuestra victoria en Cristo, así que eso es lo que causa estas experiencias que hagamos, que vivamos en el Espíritu, en la ley del Espíritu, de la ley de Cristo Jesús, victoriosamente todos los días y a través del día. ¿Qué más? Lectora, no hay manera que dividamos sujeto o tema, no más de tres mayores básicas principales o en tres puntos mayores. Primero, la aplicación de tratar con la carne es la cuestión cuál es completamente en la fraternidad del Espíritu Santo. Nadie puede experimentar el trato con la cruz afuera de la relación del Espíritu Santo. Allí adelante, en orden de experimentar y aplicar continuamente el trato con la carne, el más básico requisito es vivir en la relación o vivir con el Espíritu Santo cada momento del día. Cada vez que no estamos en la relación con el Espíritu Santo, nosotros inmediatamente perdemos la realidad de tratar con la carne, porque la carne se levanta. Romanos capítulo 6 habla de hecho de que el hombre viejo es crucificado en Cristo. Capítulo 8 de Romanos verso 12 habla de tratar con la carne y el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6 habla de la muerte de Cristo, solucionando nuestros pecados y la resurrección de Cristo resolviendo nuestra muerte. Y si estas son las objeciones en realidad que solamente pueden volverse nuestras experiencias en la ley del Espíritu de vida en Jesucristo, pues es la ley del Espíritu de vida del capítulo 8 de Romanos. Por lo tanto, o por consiguiente, lo digo una y otra vez, que de hecho, en el capítulo 6 de Romanos nunca podría ser nuestra experiencia, al menos expuesta bajo control del Espíritu Santo. Es tan a menos que juntos con el Espíritu Santo del capítulo 8 de Romanos, sí, es muy posible que alguna gente claramente realice la realidad o hecho mencionada en el capítulo 6 de Romanos y también lo acepten por fe. Sí, si no viven en la relación con el Espíritu Santo del capítulo 8 de Romanos, esta realidad no puede ser nuestra experiencia. En la otra mano han habido muchas salvaciones a través de la historia, a través de cada generación, que nunca supieron la verdad del capítulo 6 suficientemente y no lo han visto claramente. Hasta ahora han permanecido viviendo en comunión del capítulo 8 de Romanos. El pastor dice, así que ellos caminan en el Espíritu, pero no realizan que el Señor ha crucificado al viejo hombre. ¿Ok? Continuamos leyendo. Puestos en libertad de su carne, como resultado, ellos han tenido una espontánea experiencia. Por consiguiente, la comunión del capítulo 8 de Romanos es absolutamente necesario la aplicación de tratar con la carne. Cuando tenemos comunión con la morada del Espíritu Santo y lo dejamos que se mueva libremente en nuestra relación o comunión en nuestras vidas, luego entonces y solamente entonces nosotros tocamos la vida del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ninguno de los elementos de esta clase de vida es la muerte de la cruz o los elementos de la muerte, entonces puede aplicar a nosotros de un modo práctico. porque lo podemos usar todo el largo día. El pastor dice, nosotros estamos hechos de elementos, así que tenemos que tomar en nosotros un nuevo elemento, y ese nuevo elemento es la muerte de la cruz, así que al menos que nosotros no lo tomemos, nosotros somos los mismos todo el tiempo, nunca vamos a tener victoria. A lo mejor tú dices, este es mi problema, y voy a tener cuidado la siguiente vez que yo tenga esta aflicción, así que tú lo peleas tú solo. Muchas veces te muerdes los labios hasta que sangras, y ese es tú haciéndolo, y tú no estás bajo mucha presión, así que tú eres capaz de tomar cuidado de tu carne en ocasión o así. Pero cuando el viento está golpeando izquierda a derecha y tú no eres capaz de pasarlo, tu viejo hombre se empieza a levantar en tu carne se comienza a levantar y entonces tú realizas que eres muy inmaduro o tú de verdad no has tratado con tu carne apropiadamente de ser capaz de pasar el día entero o la semana entera o el mes o el año o continuar de esa manera hasta el final. O si una situación viene y tú no eres capaz de ponerte de pie en una acusación, siendo falsa o no, y nomás empiezas a desvariar, tú mismo, tú no has podido controlar eso, o a lo mejor tú no has tenido, o a lo mejor tú no has dormido bien, o algo, o a lo mejor muchas cosas te han irritado, o alguien te ha hablado abajo, o te ha mirado de mal modo, o tú no tienes suficiente que comer, o la clase de comida que a ti te gusta no está ahí, y luego algo te pasó o alguien te dijo algo a ti, tú todavía no estás muerto o muerta, tu carne no está muerta, tú de verdad no estás llena con el Espíritu, no has dejado al Señor que trabaje con tu carne, tú no has jalado la cruz del principio hacia ti como elemento de ser parte de ti todavía. ¿Tú entiendes? ¿Qué más, lectora? Cuanto más el Espíritu Santo se mueve en nosotros, más del elemento de la muerte del Señor desea ejecutar una palabra destructiva en nosotros. Esta destructiva palabra es la aplicación de la cruz o la aplicación del trato con nuestra carne. Por eso, si deseamos aplicar el trato con la carne, necesitamos vivir continuamente en la comunión con el Espíritu Santo. El pastor dice, está bien, esta era la sexta en la serie del trato con la carne, y ya tengo lista la parte 7 terminada, y en la mañana, si el Señor lo permite, estaremos haciendo la parte número 8, y yo pienso que esto está trabajando muy buena cosa en la iglesia. Yo sé que el Señor me está de verdad dirigiendo que haga esto, así que tú debes de estar feliz de que estás agarrando lo que el Señor quiere que agarres. Amén. Así que medita en buscar el Espíritu con todo tu corazón y alma, porque a modificar tu alma y acciones de la carne, con todo tu corazón medita en eso, busca al Señor. Esto no es suficiente, tú tienes que leer también, tú tienes que orar también. Así que hasta Primera de Samuel capítulo 23 y la séptima en la serie de tratar con la carne. Este es Tony Alamo, tu pastor, y si no lo soy, yo lo quiero ser. Quiero ser tu pastor y que Dios te bendiga. Alabado sea el Señor.